Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri.
Hola, churri.
¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Erifrade. ¡Muy buena!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos, atención, a la final de la Eurocopa Sub-21. Bienvenidos al tercer partido de Carlitos Alcaraz en Wimbledon. También está jugando Alejandro Davidovich. Bueno, jugará cuando pueda, porque como está lloviendo, solo se puede jugar bajo techo en Londres. Bienvenidos a la calificación, también en Gran Bretaña, del Gran Premio de aquel país en el circuito de Silverstone. Y bienvenidos, por supuesto, a la octava etapa del Tour de Francia. Por orden inverso de aparición, a las 6 de la tarde, no a las 9, que hay mucha gente confundida porque las 9 ha sido el horario habitual de la selección española. A las 6 de la tarde, en Batumi, en Georgia, España-Inglaterra. España busca el sexto título de campeón de Europa Sub-21 a lo largo de la historia, lo cual la convertiría a nuestra selección en la más laureada en solitario, porque ahora mismo ostenta ese honor junto con Italia con 5 entorchados. 86, 98, 2011, 2013 y 2019. Y ojalá que también hoy, 2023, frente a Inglaterra, una selección que hace casi 40 años que no consigue este título. Lo consiguió por última vez en el 84, pero ojo que Inglaterra se planta en la final sin haber encajado un gol. Eso a las 6 de la tarde. Antes, a las 4, la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. La última referencia es la de los libres 3, donde Leclerc ha sido el más rápido. Tercero, Fernando Alonso. Sexto tiempo para Carlos Sainz. Octavo tiempo para el intratable líder del Mundial, Max Verstappen. A las 4, lo que vale de cara a mañana, la calificación. Mañana, obviamente, también a las 4 de la tarde, damos el gran premio en el mix de COPE GP con Tour en COPE. Los dos españoles en liza hoy en Wimbledon. Uno no está jugando, otro, Alcaraz, sí que está jugando. Ángel García, muy buenas.
Hola, Eri, hola, Tiempo de Juego, muy buenas. Carlitos Alcaraz, que ya está en la pista central de Wimbledon, jugando su partido de tercera ronda ante el chileno Nicolás Jarry. Un chileno que está muy en forma, en el mejor momento de su carrera, con 27 años. De momento, partido duro, partido disputado, partido igualado. 3-2 manda Carlitos Alcaraz, saca Nicolás Jarry.
Y enseguida desplegamos parte del equipo del Tour en COPE para narrarles la octava etapa, los últimos 85 kilómetros de la octava etapa del Tour, que tiene su fuga desde el kilómetro 30 de jornada. Estamos más o menos en el paso del Ecuador y nos estamos acercando a la zona Chachi de esta etapa, un perfil absolutamente recortado a partir de la primera cota de las tres que hay que subir puntuables, pero hay otras que no puntúan, de tercera categoría. Pero noticias que tienen que saber para estar perfectamente informados a esta hora. Hay unas declaraciones de Kylian Mbappé fechadas en Camerún, donde está pasando sus vacaciones, que son, pues, muy así, ¿no? Cuando juego es para ganar. Poco importa contra quién juegue o con la camiseta con la que lo haga. Creo que jugar en el Paris Saint-Germain no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago. Pues a ver si además de saberlo y tal, se lo dices a los demás y nos quedamos más tranquilos porque nos vas a dar el verano, al menos el mes de julio. En el mercado de fichajes oficial, damos cosas oficiales para no volver muy loca a la gente, lo que avanzaron los compañeros de Deportes Cope Valencia hace unos días, que Pepelu firma con el Valencia por 5 temporadas, cláusula de 100 millones de euros, por si acaso, a cambio de 5 millones de euros de traspaso para el Levante, el otro equipo de la ciudad del que procede Pepelu. Y en el mundo del fútbol también hay honda preocupación en torno al estado de salud del exportero Edwin van der Sar, quizá el primer portero moderno de la historia, el primer portero que jugaba tan bien con los pies como cualquier jugador de campo, al menos como cualquiera de los defensas que tenía por delante en ese Ajax de Ámsterdam, que tiene ese estilo tan particular, o que tenía ese estilo tan particular de manejo de la pelota. 52 años, ayer sufrió una hemorragia cerebral en Croacia, donde estaba de vacaciones, y está ingresado, lógicamente, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital allí en Croacia, según informa el Ajax de Ámsterdam, del que fue director general hasta el mes de mayo, cuando pidió ser relevado de esa responsabilidad. A ver si sale todo bien en torno a Edwin van der Sar. Pensaba yo que era más joven, pero con 52 sigue siendo muy joven. Dios quiera que salga adelante. Todo preparado, 3 y 6 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 8, o las 8 y media, o las 9, en función de cuando acabe la final de la Eurocopa Sub-21, es tiempo de juego, próxima estación, Tour de Francia.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Limoges,
donde concluye la octava etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada, la segunda más larga de este Tour, de 200 kilómetros con 700 metros, que arrancó a las 12 y 44 minutos en
Libourne,
con 172 ciclistas. Después de 30 kilómetros de batalla a más de 51 por hora, recibió bendición la fuga del día, que es de 3. Dos franceses, Anthony de Laplace, que ya le hemos visto en fuga en este Tour de Francia, del Arkea, y Anthony Turgy, su tocayo del Total Energy, junto con el belga, que raro se hace ver a Tim de Klerk, del Soudal Quick, esté por delante en la escapada, con 4 minutos los 3 de ventaja sobre el pelotón controlado por el Jumbo Visma, que creo, tengo la sensación de que le quiere dar el placer a Wout van Aert de ganar esta etapa, aparte de que lleva el líder, de que lleva Jonas Vingegaard, que no está ni mucho menos amenazado por la fuga, porque el mejor clasificado es de Laplace, a prácticamente una hora del amarillo que luce el ciclista danés, que está defendiendo título en esta edición 2023 del Tour de Francia. Hay un arranquito ahí por parte de algunos ciclistas. Lutsenko viene quedado ahora mismo a 44 segundos... una pequeña revuelta tras el sprint especial, aprovechando la inercia, algunos ciclistas parecía que querían cuajar una fuga al contragolpe, pero esa situación fue absolutamente rápidamente restañada por el Jumbo Visma, que insisto, quiere llevar la carrera controlada de cara a esta parte final, que tiene un perfil que podría responder perfectamente al de una clásica, y dice Alberto Arauz que el final no es para sprinters puros. Es un final cuesta arriba que pica al 3-4% y eso se le puede hacer pelota a cualquiera, pero antes lo que tienen que hacer es tener controlada esta fuga de 3, fuga o sprint más o menos masivo. Eran las dos opciones que se manejaban cuando Christian Prudhon, el director del Tour de Francia, dio el banderazo de salida. 82 para meta, 4 minutos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Empezamos a desplegar el equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde en tiempo de juego. Los ciclistas echándose bidones por encima, por el casco, por la nuca. En carrera ahora mismo en el coche de dirección se marcan 30 grados largos centígrados. Segunda jornada de calor de este Tour de Francia y en la meta que Alberto Arauz, inalámbrico COPE. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas desde la meta de Limoges. Sí, hace mucho calor, un poquito menos que ayer en Burdeos. Hoy aquí los termómetros marcan 32 grados y ayer alcanzamos los 34, pero el calor se hace notar. Y tú lo has dicho ahora mismo, he recorrido a pie el último kilómetro de la etapa y es bastante más duro de lo que dice el perfil. Es verdad que el perfil sale una media de 3,1% el último kilómetro, pero es verdad que los 200 primeros son llanos, incluso un poquito cuesta abajo, pero en los últimos 750 metros hay rampas del 5 o 6%. Este es un escenario ideal para Van der Poel, Van Aert, Pedersen, Girmay y compañía, pero yo no descarto a Tadej Pogačar. Si viene con ambición el esloveno, aquí tiene terreno para hacer daño, para intentar sumar otra victoria de etapa o al menos para sumar algún segundito de bonificación, porque el final, de verdad, que no se los pierdan los oyentes, porque tiene su miga.
El equipo alpecín está ahí en segunda línea por delante del UAE, aunque este control de la etapa lo está llevando el Jumbo Visma, que espera de la etapa de hoy Óscar Pereiro, que ganó esta carrera, el Tour de Francia, en el año 2006. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues que espero. Yo creo que vamos a ver un final con... probablemente vaya a ser el sprint, pero un sprint bastante seleccionado con corredores de un perfil diferente al que vimos en el día de ayer. Evidentemente, viendo un poco la escapada, el equipo que está controlando prácticamente el pelotón, todo nos hace indicar que Van Aert va a ser la rueda a seguir, ¿no? Lo que pasa que si ese final es como dice Alberto, pues evidentemente no podemos descartar ni siquiera a los dos grandes favoritos de la carrera, como puede ser Pogačar y Vingegaard.
Claro, es que hay bonificaciones en meta y Pogačar tiene una muy buena punta de velocidad, y si esto acaba en rampita, a lo mejor al esloveno le apetece seguir recortando la desventaja por debajo del medio minuto que tiene en la general con su archirrival, no archienemigo, porque la deportividad es máxima entre el esloveno aspirante al trono, bicampeón del Tour de Francia, frente a Jonas Vingegaard, que también busca su segunda victoria en la ronda por etapas de 3 semanas por excelencia. Luego saludaremos a Luis Pasamontes, al capitán Alañá, a Quique Iglesias, pero desde ya y hasta el descanso del partido de la selección sub-21... todos los comentarios sobre cualquier deporte, comentarios que se hagan a través de Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram Tiempo de Juego Cope y el número de WhatsApp y de Telegram 677. Ah, que no, te veías el micrófono, Neko, dilo tú.
No, te voy a quitar, lo tenía.
677-580-461.
677-580-461. Participarán en el sorteo que vamos a hacer entre todos esos comentarios del Maillot COPE Otto Bosley, edición limitada especial Tour de Francia 2023. Solo habrá en el mundo, en la historia, otros 20 maillots como el tuyo, porque solo se va a producir este maillot desde Galicia para los 21 ganadores de maillot del Tour en COPE. Y hoy, insisto, es abierto. Todos los que participen y que especifiquen en su comentario quiero el maillot, para que el maillot vaya para alguien que el quiera tenerlo en el salón de casa o que lo quiera sudar, que sería lo ideal, pues que lo pida. Y los que no vayan a usar el maillot, pues que no lo pidan. O sea que si comentas cualquier cosa sobre cualquiera de los deportes que tenemos hoy y especificas que quieres el maillot COPE Otto Bosley, entras en el sorteo que se va a llevar a cabo en el descanso del partido de la selección sub-21. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la alta personalización a partir de 5 unidades para tu equipo, para tu peña, para tu grupo deportivo, para tu despedida de soltero. Te hacen la prenda que quieras de su catálogo, altamente personalizada. El diseño lo eliges tú. Ellos te pueden orientar pero lo que salga de fábrica será lo que tú digas. Otto Bosley es, ya desde hace unos cuantos años, iba a decir patrocinador, pero es que son amigos del Tour en COPE. 78.300 para meta. Estamos a punto de abordar la primera cota puntuable de tercera categoría. Sans Gomen. 3 y 14 minutos, hora menos en Canarias. Entre el Tour, entre el tenis, entre la Fórmula 1 y entre el fútbol estaremos aquí acompañándoles en esta tórrida tarde de verano en Tiempo de Juego.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Antes de Gema Santos, momento importante en Wimbledon, Ángel García.
Primera oportunidad que tiene Carlitos Alcaraz de romper el servicio de Nicolás Jarry y la convierte, o lo que es lo mismo, repitiendo el guión de ayer. Se nota que es uno de los grandes porque siempre en los momentos decisivos es cuando da un paso adelante. 5-3 y servicio sacando para ganar el primer set Carlitos Alcaraz García.
Davidovich nada todavía, ¿no?
Nada, nada, y va para algo, ¿eh? Está diluviando en Londres, diluviando. Y ya sabes, como solo la pista central y la número uno tienen techo, de momento solo jugando Alcaraz y Medvedev.
Y pide paso Gema Santos, que está en Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir a Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Esta es la sintonía escogida para su pieza turística por Alberto Arauz, que está en Limoges, que es ciudad baloncestera por antonomasia en Francia.
Precisamente por eso he elegido esta canción, Eri, porque este es el himno del Limoges, que es el gran orgullo de la ciudad. Fue campeón de Europa en el año 1992, ganando en la finalísima al Real Madrid, que lideraba en aquella época Arvidas Sabonis. Y aquí se respira aroma baloncesto por todos los sitios, ¿eh? La sala de prensa está en un polideportivo, la zona del buffet, de la comida, también está en un pequeño polideportivo de baloncesto, así que aquí se vive el deporte por todos los poros. Y Limoges no es tan grande como Burdeos, ni tan bonita, que es la ciudad que dejamos ayer, pero es grande, ¿eh? Esto tiene 140.000 habitantes y debe su fama mundial, que yo no lo sabía, a la porcelana. Para casi todos los entendidos en la materia, la porcelana de Limoges es la mejor del mundo, solo seguida de cerca por la de Baviera. en Alemania. Y además, como todas las ciudades, tiene un río gigantesco y tremendamente bonito, es el río Vien, y es uno de los ríos más bonitos de esta zona. De hecho, desde uno de sus puentes se ve la catedral de Saint-Étienne, que está justo al final de la línea de meta y que es una catedral gótica preciosa.
Mira qué música más, Chachi, para saludar a Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? A todos, buenas tardes.
Te enganchas a la zona importante del perfil de esta etapa, porque ahora empieza este sube y baja constante al que nos vamos a enfrentar hasta la línea de meta.
Hoy parece que tienen un poco más de pilas que ayer, ¿no? Los corredores, por la fuga que va por delante y por el ritmo de los que cazan por detrás. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no va a pasar nada más allá de la espera tensa del Puigdedón de mañana, pero bueno, vamos a ver.
Dylan Van Baarle, el campeón de los Países Bajos, del equipo Jumbo-Visma, del equipo de Vinegar Tirando, también está trabajando mucho en esta jornada Lilian Calmellán, ciclista del Intermarché, del equipo de Germay, que en este tipo de finales cuesta arriba también se maneja bastante el ciclista eritreo, que ayer fue barrido en su zigzag por Jasper Philipsen, que está dando que hablar en ese sentido, pero que de momento cuenta todas las llegadas masivas por victoria en este Tour de Francia. Estamos intentando ganar el primer set con Carlos Alcaraz. Estamos en iguales en el noveno juego.
De hecho, se le acaba de escapar Eri una bola de set con una volea que se le quedó ahí en la cinta cuando Carlitos lo tenía todo a favor para cerrar este primer parcial. Buenísimo el revés ahora de Nicolás Jarry, que está dominando el punto. Sube a la red, vamos a ver si le pasamos. Nada, la volea ahora. El que la falla con la bola en los pies es Nicolás Jarry. Segunda bola de set para Carlitos Alcaraz, 5-3 y ventaja.
Pues quédate ahí, a ver si cantamos el primer set. Que
venga, ya vamos.
Que no está siendo fácil ningún partido para Carlitos Alcaraz.
El primero sí, los dos primeros sets. Pero es verdad que no está, no sé cómo decirte, no, le veo que puede venir bien, ¿eh? Igual es el cambio chip ese que le pedíamos, de jugar más conservador, de no quemar tanto en las primeras rondas, de no querer exhibirse en cada momento en pista, y le veo eso como más tranquilo, más apagado,
tú,
más
un poco, ¿sí?, de lo que distinguía, que además lo dijo varias veces Rafa Nadal, lo que distingue a los grandes del circuito de los demás es que jugando mal ganan.
Eso es, y que saben cuándo tienen que dar el plus. O sea, no necesitan para ganar una tercera ronda dar el plus. Ahora, cuando llega el momento, la verdad es cuando lo dan. Entonces, creo que, oye, puede tener parte de que ver en que a Carlito le han pedido que no juegue tan explosivo, tan suelto, tan dinámico cada uno de los puntos. Es bueno el servicio de Carlos, también el resto de Jarry. Sube a la red el chileno, le pilla contrapié a Carlos, así que se escapa la segunda bola de set. 40 iguales.
Pues voy saludando al capitán Alañá, que se incorpora también a la retransmisión del Tour en COPE. Hola, capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. 14ª llegada a Limoges y ninguna con victoria española desde 1951, primera vez que aquí se llegó. La última etapa que llegó a Limoges tuvo como signo la nacionalidad alemana. Fue Marcel Kittel quien se impuso. Y dos datos. Uno, la velocidad media está por encima de los 48 kilómetros por hora. La mejor prevista por la organización era de 46. Se va a llegar antes de las 5 de la tarde. Y el otro, pues hay que decir que pica para arriba el final. Alberto creo que tiene más elementos de juicio.
Sí, estuvo contando alguna cosilla antes, sí.
Es un 3,5% en el último kilómetro y además hay un puertecito de cuarta categoría que tiene su cumbre a 9,5 kilómetros de la línea de llegada y que va a hacer pupa.
Pero el capitán, se lo decía antes Ari, el 3,5 ese es engañoso, porque es verdad que sumando el último kilómetro da esa media, pero es verdad que esto no empieza a subir a partir hasta los 750 metros finales y que luego los últimos 75 también suaviza un poco. Es decir, que yo creo que durante 650 o 700 metros aquí hay rampas del 7%. Es duro de verdad y es largo. Yo creo que evidentemente los sprinters ahora son muy buenos, pero Jakobsen no va a comparecer, Cavendish tampoco va a comparecer. Tengo dudas si Philipsen va a comparecer. Y esto es para los Van Aert, Van
Der
Poel,
pero luego Alberto, sí. Luego con la inercia es menos,
Luego sí, van lo con que la pasa es que hay una curva, Quique, justo hay una curva cuando empieza la subida que yo creo que lo que va a hacer es ralentizar esa inercia. También me he fijado en eso, pero sí, tienes razón. Hay veces que nos imaginamos más de lo que luego es, pero yo creo que aquí no me extrañaría que si Pogacar quiere jugar pueda estar adelante. No digo ganar, pero que pueda estar adelante.
Lo que está claro es que la expresión dientes de sierra para definir un perfil es, capitán, lo que nos quedan estos 72 kilómetros.
De manera total y absoluta. De hecho, esta etapa tiene un desnivel positivo de 1.784 metros y todos están pues justo a partir de ahora, justo a partir del momento en que nos encontramos. Es decir, en los últimos 72 kilómetros de la etapa.
Tiene muchos candidatos o presuntos candidatos este triunfo de etapa. El Cofidis también mete un elemento al control de la fuga que tiene 3'24". De Laplace, Turgi y Declercq son los tres hombres cabeza de carrera. Pereiro, también la gente del Lidl Trek, pensando en Pedersen, que ya le vimos ganar en la Vuelta a España una llegada bastante similar el año pasado.
Sí, te iba a decir, ¿no? Si todos tenemos
la guardia.
Un poco en la cabeza a Van Aert, yo creo que Pedersen puede ser ese rival directo en la teoría. Pero es que si realmente tienes una curva cerca de la parte donde empieza la recta, donde ralentiza todo, evidentemente cambian un poquito las opciones de otros corredores como Pogacar. Lo que pasa que tal como me la estáis a mí, de alguna manera dibujando, yo veo a un sprint entre corredores más sprinters tipo Pedersen y Van Aert que entre el propio Pogacar.
Eso pasará dentro de 71 kilómetros, cuando estemos en el último kilómetro, aunque efectivamente hay cotas por delante que pueden empezar a seleccionar el pelotón en función de la velocidad que se lleve. Está trabajando también Chicón en la zona alta por parte del Lidl Trek. Le están haciendo un poquito la carrera al Jumbo Visma, que estaba llevando el peso del pelotón. Y ha sido con nuestro servicio Ángel García. Primera manga en Wimbledon para Carlitos Alcaraz.
Salvando una bola de breco, lo que es lo mismo. Aprovechando las oportunidades y subiendo el nivel cuando lo necesita. Carlitos Alcaraz se lleva el primer set por 6-3. Le bastó un solo break ante Nicolás Jarry. De momento, 6-3 Alcaraz el primero. Dos sets más y a octavos de final.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes. I'm about to lose my mind.
Ya saben que esperamos sus mensajes a través de Twitter, @CJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram,
677-580-461.
Y que todos los mensajes que recibamos hasta el descanso del partido de la final de la Eurocopa Sub-21 entre España e Inglaterra, que especifiquen que quieren el maillot cope o Tobosley, van a entrar en el sorteo de ese maillot cope o Tobosley, edición limitada especial Tour de Francia 2023. Estamos a medio kilómetro, a 500 metros de coronar esa cota de tercera categoría que jalona el recorrido. Quedan tres cotas puntuables. Hay algunas que no puntúan, que también hay que subir y que hay que bajar. Y ahí siguen con 3'16 Anthony de la Place, francés del Arkea Samsic, Anthony Turgi, francés del Total Energy, y Tim Declercq, el belga del Soudal Quick Step. Hoy todos los intentos de fuga que ha habido, Pereiro, ha sido de trotones. De gente muy rodadora, de grandes físicos, como los que se han quedado en cabeza de carrera.
Bueno, al final el perfil de la primera parte de la etapa daba para eso, ¿no? Porque al final yo creo que, por lo que estoy viendo también un poco, el viento casi fue favorable, por lo tanto, tienes que tener mucho gas para intentar irte en esas zonas planas, ¿no? La dureza realmente hoy empieza ya, a falta de 70 kilómetros, y era muy complicado que un corredor que no fuera con un peso ideal y que rodara mucho en el plano, pues pudiera atacar a esas velocidades, porque si la velocidad media de la etapa es de 48 por hora, pues imagínate a cuánto tienes que rodar esa primera hora para intentar abrir hueco con el pelotón.
No ha habido ni media batalla por los puntos en esta cota de tercera categoría. Entró primero Anthony Turgi, seguido de Tim Declercq, cerrando ese terceto cabecero Anthony de Laplace. Primeros puntos para el jersey de la montaña que luce Nason Powles, el ciclista norteamericano del Education First. Mañana será otro día. Estamos poco a poco, Alberto, haciendo un viaje hacia el este para presentarnos en la montaña central, cuyo volcán Puy de Dôme va a ser, más de 30 años después, otro juez de este Tour.
Sí, aquí hay una expectación impresionante. El Puy de Dôme forma parte de la historia del Tour, de la leyenda. Aquí se han escrito páginas muy bonitas de ciclismo, y aquí en Francia la gente tiene muchísimas ganas de recuperar este coloso del macizo central casi 35 años después. Y yo creo que, además, visto lo que vimos en los Pirineos, la gente se frota las manos, porque mañana vamos a tener otro duelo entre Pogacar y Vingegaard. Mañana lo especificará el capitán, pero es que los tres últimos kilómetros y medio del Puy de Dôme son impresionantemente duros, todos por encima del 11%, y mañana va a ser un domingo muy grande de ciclismo, con la batalla entre los dos mejores ciclistas del mundo y también, ¿por qué no?, con Carlos Rodríguez peleando por el podio.
Alberto, he visto el comunicado del Tour que nos han mandado al chat. Sí. Y bueno, hay solo unos pocos privilegiados de coches y sí, motos y demás, con fotógrafos con pool, vehículos Shimano que van a poder subir. No sé si vosotros vais a poder subir al final.
No,
final.
A nosotros nos han dicho, Quique, que nos quedamos a 5 kilómetros de meta, un poco como el día de Cotteret. Ahí están también los autobuses de los equipos, así que tendremos que esperar cuando acabe la etapa, pues como el otro día, un cuarto de hora, para recoger las impresiones de los ciclistas.
Para el Puy-de-Dôme son 12 kilómetros y medio, 13 kilómetros prácticamente de ascensión, con una primera parte de 5 kilómetros y medio, que es relativamente dura, con pendientes medias cada 500 metros de entre el 6 y el 8%, pero luego, como dice Alberto, a partir del punto en que quedan 5 kilómetros para la línea de llegada, hay un kilómetro con un 8 y un 8,5% y alguna rampa del 10%, pero es que después todo ya no baja para nada del 11% y está entre esa cifra y el 12,5%. Es decir, es muy constante la pendiente y es tremendamente dura. Y por cierto, allí ganó una vez Federico Martín Badamontes, a quien mañana en Toledo se le va a rendir un homenaje, porque mañana se cumplen 65 años de la primera victoria de etapa en el Tour de Francia del ciclista toledano. Fue en Luchon, en el año 1958, se cumplen 65 años. Federico Martín Badamontes tiene ahora 95 años, vive en una residencia, está ya muy malito el hombre. Entonces ese homenaje de Toledo viene que ni al pelo.
Sí que sí, porque pasó un momento bastante complicado de salud hace un mes, mes y medio. Pero sí, claro, con 90 y pico años, lo normal es que la salud esté
un,
complicada.
Un maestro, que ni siquiera se llama Federico, imagínate.
No se llama Federico, ni Martín, no se ha pedido Martín tampoco.
¿Cómo se llama?
Carlos, ¿no era?
No me digas que no lo sabes, que no sabías eso.
¿No sabías esa?
No, el tema es que cómo se llama y que nadie vaya a buscar ahora a Google. Claro.
No, yo creo que se llama Carlos. Yo le he hecho varias entrevistas pero juraría, pero a lo mejor es porque mi hijo se llama Carlos, ¿eh? Pero vamos, que Federico Martín Badamontes no se llama Federico, eso lo saben hasta en China.
Bueno, cosas
Alejandro,
que pasan.
Se llama Alejandro.
Alejandro, llama. Correcto.
Pereira. Alejandro Martín Badamontes.
Eso es.
La historia trae estas cosas, cada uno se llama como quiere y más cuando fue tan bueno. 67-600 para meta, bajamos de la barrera psicológica de los 3 minutos para los 3 hombres, cabeza de carrera. Y mientras tanto, en Wimbledon estamos en los primeros servicios de Jarry de Alcaraz en la segunda manga. La primera la ganó el murciano Ángel García, cada uno se está imponiendo en su servicio.
Eso es, sigue el partido muy igualado, salvo ese breve de Carlitos Alcaraz. Mandan los servicios de cada uno, primer set 6-3 para Alcaraz, el segundo manda 0-1 Nicolás Jarry, 30 iguales con servicio para Carlos Alcaraz. E insisto, los momentos claves, porque ahora mismo Alcaraz le saca exactamente 2 puntos con este ace que acaba de conseguir, 2 puntos a Jarry en el partido, 37 Carlitos, 35 Jarry.
A Chicones se le cayeron los galones de jefe de filas del Lidl Trek en el Tourmalet, y cuando se te caen los galones de jefe de filas en el Tourmalet, te ponen a currar, ¿eh? Sí,
así. Sí. Bueno, hoy realmente es una oportunidad muy buena para Pedersen, o sea que al final... Sí. Es verdad que tú tenías la opción, te dieron la libertad de intentar hacer un top 10 en la carrera. Cuando ya pierdes opciones, aquí lo importante que tiene Trek en este Tour de Francia es ganar etapas. Para el general no tiene absolutamente a nadie.
Aquí hay que ponerse al servicio. Una vez te toca a ti, otra vez me toca a mí. 66-800 para meta, 2-51 para los 3 hombres al comando.
El equipo Trek que me decía el otro día que está cerca de fichar a un muy buen corredor español. Pero yo te lo pregunté por línea interna y no me supiste decir.
No, es que realmente no he fichado a nadie. Y te lo puedo decir con información pura y dura. Sí que hay corredores extranjeros que yo creo que ya son medio públicos, pero nacional...
¿Landa?
Que nadie descarte Mikel Landa, sí.
Claro, pues debe ser Landa. Porque, claro, sí. Me suena también Rugy Adrià, pero me parece que anda por
pero
otro...
Todavía no lo podemos meter como gran corredor, ¿no? Rugy es un corredor futuro y prometedor, pero...
Creo que su equipo ha anunciado ya que no va a continuar con ellos.
Eso
se
es,
lo ha dicho
sí,
él.
Sí.
Se lo ha dicho él,
lo ha dicho él, ¿no?
Sí, sí. Aquí en Francia surgió el rumor, y además muy potente, de que Landa iba a fichar por el AG2R. Pero los compañeros de la Gazzetta lo desmintieron tajantemente. Dijeron que las informaciones que se estaban dando no eran ciertas y que Landa no iba a ir al AG2R, que por otro lado es un equipo que no le pega nada a Mikel.
Landa, que no le gusta a Ciro Escolabilio, de la Gazzetta, el ciclomercato, ¿eh? Madre mía.
Pero lo domina, ¿eh? Lo domina.
Hombre, claro, sí, lo domina. También pega algún palo, pero bueno, como, sí, cualquiera que nos movemos en ese mundo de los fichajes.
Sinceramente, si no hay nada fichado, yo creo que hay que esperar al final del Tour de Francia y ver un poquito, porque al final el dinero que acaba de inyectar Lidl al equipo Trek es mucho, 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 y hay que formar un equipo ya con ideas de intentar luchar por el Tour en los próximos 5 años. Evidentemente, Mikel Landa es un gran corredor, pero yo no sé si ya está en ese papel de ser él en primera persona el que apunte a ganar una gran carrera. Yo lo ficharía a Mikel, evidentemente, para mi equipo siempre, pero teniendo por encima un corredor ya con garantías de intentar ganar carreras. Lo que pasa es que hablar hoy en día de que a 5 años ganar el Tour, o fichas a Vingegaard o Pogacar, es complicado hacer un equipo y una apuesta para ello.
En Wimbledon acabamos de encajar, Ángel García, el primer break en contra.
Estaba amenazando Nicolás Jarry con un resto potentísimo ante el que no pudo hacer nada Carlos Alcaraz. Llega el primer break para el chileno, 0-2 para él. No podemos decir que no sea merecido porque también está haciendo un gran partido. Y ya te dije que esto está igualadísimo. De hecho, ahora mismo un punto más para Jarry, aunque el primer set fue para Alcaraz 6-3. 0-2 este para el chileno. Hay que seguir remando.
Le está viniendo bastante bien en el Tour de Francia, 65 para meta, que otros equipos hayan metido gente al control. Ya el Jumbo-Visma no lleva en solitario el peso del pastoreo del pelotón en pos de los tres escapados que tienen 2.45, sino que ha metido gente como Anthony Peguez, el equipo Cofidis, porque Cocar también se maneja bien en este tipo de llegadas. Lo que ya comentábamos antes de Chicone por parte del Lidl Trek. Está subiendo también gente el Groupama, poco a poco por el lado derecho, según el sentido de carrera. Y Calmellán es el hombre habitual del Intermarché en la colaboración para mantener esta fuga atada en corto. Y eso sí, ahora mismo son 2.43.
Porque a Girmay también le viene muy bien este final, ¿eh? Y es otro corredor muy rápido, que ayer fue tercero y que cuando pica la carretera un poco para arriba también se defiende de maravilla. Y al Jumbo le ha venido muy bien que la fuga haya sido pequeña. De hecho, ellos son los que la han consentido, porque en esta etapa, si se te hace una fuga de 10-15 corredores con el final tan, tan sinuoso que hay, yo creo que hubiera costado controlar la fuga. Pero siendo tres, yo creo que la tienen atada y bien atada, y que aquí van a llegar todos juntos.
Está Miquel Bierg un poco enfadado con la moto que está rodando por delante. Y eso que le está haciendo un favor, yo creo, a su compañero, a Vegard Steeg Langen.
Pero esta moto que va delante también del equipo Trek, tela, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O tiene un zoom muy bueno o va pegada.
Esto es un trasmoto, pero con la copa de un pino. Y este es Juanpe en primera persona, ¿no?
Juanpe López, sí.
Sí, sí. Es Juanpe López, pero la moto estaba en la trayectoria de su compañero Langen. O sea, que le estaba quitando el aire. No sé por qué se queja tanto. Debe ser que le gusta el deporte sin influencia, aunque sea a favor. Está bien, está bien, está bien.
Muy honesto.
¿Sabes qué pasa? Que se va a entrar en una zona relativamente complicada en la que el viento, que generalmente en esta etapa les está dando de espalda, les va a dar de espalda también, pero hacia el lateral derecho, y posiblemente por eso no quieren presencia delante de cosas. Mira, después de esa curva el viento les va a cambiar.
Pero aquí entonces, no hay problema en esta no, esto está muy protegido por los árboles, capitán.
Yo pienso que no va a pasar nada.
De aire no, momento, de aire no, lo que va a pasar que vamos
puede ser vamos la velocidad en todo caso.
Vamos a ver batalla, pero el aire aquí en el macizo central no es ya veis no, que hay árboles muy altos.
Claro, y aquí en la línea de meta, Óscar, se mueven las banderas, pero de manera muy suave. Yo creo que hoy el viento no va a influir. Hacía bastante más ayer en Burdeos y no pasó nada, así que yo creo que no va a ser protagonista hoy.
Van llegando los mensajes de los oyentes, que algunos nos citan y por eso los veo. Manuel Galán, que es un compañero que es un fan de las bromas musicales que hacemos, dice que a ver si hacemos alguna, que llevamos 2 días en parado sin hacer bromas musicales. Hombre, es que tampoco da todos los días para sacar una. Pensaremos, pero que no siempre tiene uno ni el material ni la inspiración. Yo estoy reventado, yo estoy como si lleváramos 14 etapas, ¿eh?
¿Y cuántas llevamos?
A mí se me está haciendo cortísimo, no sé por qué, cada vez más corto. Y veía pues ayer lo que decía Alberto, de si podía ser posiblemente el mejor arranque de Tour de la historia cercana de la Grand Boucle. Y sí, yo creo que es el mejor arranque de Tour de Francia.
Sí, muy provocado, capitán, por el recorrido, evidentemente, porque
sí,
normalmente
sí, claro,
no existen esas dos etapas del País Vasco, pero también por la actitud, ¿eh? Los primeros 2 días vimos esos duelos por las bonificaciones entre Pogacar y Vingegaard, y los 2 días de Pirineos es que han sido antológicos. Y el domingo nos viene el Puy de Dôme, y luego quedan los Alpes, y quedan los Vosgos, y queda el Jura. Yo creo que la organización se ha españolizado, se ha parecido un poquito más a la Vuelta a España, en la que mete cosas con miga todos los días, y yo creo que está claro que está siendo un éxito, junto, por supuesto, con la actitud de los corredores, que siempre es fundamental.
Hombre, hace ya muchos años que el Tour de Francia va donde quiere. La Vuelta a España ha tenido que hacer una Vuelta a España, y ya la ha hecho competitiva, yendo donde puede. Porque claro, tú no puedes ir a una ciudad y organizar una meta porque a ti te da la gana. Tienes que cobrar un dinero. Y al final de cuentas hay que ser muy malo para no hacer un buen recorrido en el Tour de Francia.
Bueno, la Vuelta ya está yendo un poco donde quiere también, ¿eh? Ya, sí. ya va encontrando el cómo.
Ya empieza a elegir, sí.
Empieza a elegir.
Oye, acabo de ver unas imágenes de Pogacar. Es que se le da bien el tío el baloncesto. Estando ahí en una canasta pequeñita antes de salir la etapa, madre.
Bueno, cada uno se desestresa como quiere. Es como muy de peli americana, ¿no? Desestresarse, sí, sí, tirando ahí a una canasta. Sí, sí, sí. Ojo, ¿qué pasa en Wimbledon, García?
Que Nicolás Jarry confirma su saque, o lo que es lo mismo. Se pone 0-3 ya para él. Empieza a complicarse este segundo set, Eri.
3-0 para Jarry. Está sirviendo Alcaraz para poner la cosa en 3-1. Y en el Tour de Francia estamos a 61,5 de la meta. Con 2.39 para los tres hombres, cabeza de carrera, que en el momento que esto se ha complicado del para arriba para abajo, han perdido prácticamente minuto y medio de la ventaja que estaba manejando.
Es que fueron mira, capaces caída, de mantener...
No. Hay caída.
Ah, sí, hay Oscar, un engancho, sí.
Hay un hombre del... Uy, no sé si es Mark Cavendish, el que está tendido en el suelo ahora mismo, el ciclista de Astana, que se duele. Sí, es Mark Cavendish, y cuidado, que se duele de la clavícula derecha.
Ay.
Y cuidado. Ay, porque... tenía en mente ganar su etapa 35. Clavícula. Y el ciclista de la Isla de Man está tendido en el suelo y tiene muy mala pinta, Eri.
Clavícula derecha, clavícula, efectivamente, clavícula. Doliéndose Mark Cavendish, llevándose la mano a esa zona, ya atendido por la asistencia médica en carrera del Tour de Francia. Tiene pinta de ser un enganchón a la hora de cambiar.
Porque se va muy despacio, despacio.
Es que se iba muy despacio, efectivamente. Alguien ha pegado un bandazo en la zona central del pelotón. Eso sí que lo habíamos visto, pero parecía que la gente lo estaba salvando. Y ha sido más atrás, cuando el embudo ha llegado más atrás. Qué caída más tonta.
Es que no se
lo ha
visto a él, pero es que es una caída de ir despistado y que directamente se cayó sin contar con ello.
Ha sido muy poca velocidad, ¿eh?
Sí, también implicado Peyo Bilbao, ¿eh? Que yo creo que no se ha hecho nada, pero vemos al ciclista vizcaíno también implicado en la caída.
Vaya por Dios, qué final sería este la historia del Tour de Francia para Mark Cavendish.
No, y en su historia
estaba
profesional.
Discutiendo
correrá algo más este año.
Con un corredor de Jaila Lula, ¿no?
Mira, estamos viendo la misma imagen que vimos el otro día con Enric Mas, la doctora, que hace mil años que está, y ahora llevo viendo muchos años, atendiendo a Cavendish. Si está coge y se va, es que lo tiene claro el diagnóstico y le va a decir a la ambulancia que se lo lleve.
Mira, con la experiencia, si fuera un chaval joven, que por desgracia los ciclistas casi todos sabemos lo que es romper una clavícula, pero desde el primer minuto, ya con la edad que tiene, sabe perfectamente que algo tiene ahí. Es una puñetera, pero la realidad es que yo creo que tiene roto la clavícula.
Sí, sí. Es que no se puede dar nada por sentado en este deporte. No. En cualquier sitio te espera, en cualquier sitio.
Sí, sí. Yo creo que por eso vería a los ciclistas, a Pereiro y a Pasamontes, les molesta tanto lo de las jornadas de transición, porque un día como el de hoy puede acabar con el Tour. Mira, se está poniendo de pie. Ahora mismo Mark Cavendish camina y yo creo que va a poner fin a su trayectoria deportiva en el Tour de Francia.
Sí,
nos han quitado ahora la imagen, pero yo creo que Mark Cavendish va a abandonar el Tour de Francia 2023.
Pues si eso fuese así, y si no estira su carrera deportiva más allá del anuncio que había hecho de dejarlo a final de temporada, Mark Cavendish va a tener el honor de compartir récord, pero no superar a Eddie Merckx en el número de victorias de etapa en el Tour.
Tampoco está mal, ¿eh?
No, tampoco está mal.
Sí, pero es un bombazo para la carrera, porque yo creo que era uno de los grandes alicientes, ¿eh? Vimos que en el pasado Giro de Italia, en la última etapa con llegada en Roma, ganó, y yo creo que era un aliciente para cada día que se podía llegar a la sprint, saber si Cavendish podía batir a Eddie Merckx, y es un batacazo, ¿eh? Un jarro de agua fría para esto.
Atención, que resta para 4-0 Jarry frente al Alcaraz en la segunda manga de Wimbledon.
Empieza a ver un poco raro a Carlito, Seri. Mal de movimientos, muy pesadote, no suelta la derecha como le gusta, no sé hasta qué punto es economizar esfuerzos y no pasarse con las exhibiciones, o hasta qué punto es que no está cómodo. Pero bueno, se marcha a la derecha Nicolás Jarry, lo que es lo mismo, salva la bola de break. Carlitos Alcaraz, que se llevó el primer set y que en el segundo va perdiendo 0-3 y 40 iguales.
Vamos a quedarnos a ver si le echamos un cable para remontar esta situación, porque si no casi que sería para tirar esta segunda manga.
Sí, a ver, que tampoco me preocupe que pierda un set, pero no sé. No le he visto, salvo el inicio, los dos primeros sets del primer partido y demás, cómodo en pista. No sé cómo explicarlo. En el Queens se le vio muchísimo mejor. O sea, que no es un tema de adaptación a la hierba, porque el Queens vino antes y tenía menos partidos en hierba y se le vio mucho más suelto, disfrutando mucho más, no sé. Yo cuando Alcaraz no sonríe en la pista me preocupo, porque entre otras cosas es lo que dice, el que necesita sonreír para jugar bien al tenis. Se juega a la derecha a Jarry, es buena la defensa de Alcaraz, esta vez se queda en la red del revés del chileno, lo que es lo mismo, ventaja para que Alcaraz se anote el primer juego de este segundo set, 0-3 y ventaja Alcaraz.
Confirmamos, Alberto Arauz ya está en la furgoneta médica, en cabestrillo el brazo derecho de Mark Cavendish, que se retira de la edición 110 del Tour, en teoría la última para él.
Efectivamente, Eri, vemos la cara que tiene, yo creo que tiene lágrimas en los ojos, es un final tremendamente triste, está charlando con los médicos, tiene cara de mucho dolor y es evidente que esa clavícula derecha tiene que estar fracturada y es un final muy injusto para el que probablemente ha sido el mejor sprinter de todos los tiempos o al menos el mejor sprinter de la historia del Tour de Francia.
38 años el ciclista de la isla de Man que abandona el Tour de Francia, si no pasa nada más que vete a saber... Van a ser 171 los corredores que van a llegar a la línea de meta de Limoges para disputarse la octava victoria de etapa de la edición número 110 del Tour de Francia. Y noticia ya oficial que acaba de caer por parte del Manchester United, la despedida por siempre, una leyenda del United. Gracias por todo, David De Gea. David De Gea deja de ser portero del Manchester United. A un porrón de años allí, ¿eh? Lleva más años allí que con Edurne.
Esto fue el famoso fax con el Real Madrid, De Gea, ¿no?
Sí.
Pues desde hace... Y ya estaba allí, pues imagínate.
Bueno, pues noticias que van cayendo un sábado cualquiera. 56-800 para meta. Estamos a 14 minutos de que sean las 4. Las 3 en Canarias. Tendremos que poner a esa hora también el foco en Silverstone para la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Gracias Hugo, gracias David. Compañeros, me dicen que De Gea fichó en el año 2011 por el Manchester United y hoy se acaba la relación de David De Gea con uno de los mastodontes del fútbol europeo. Vamos a ver cuál es el destino del cancerbero manchego internacional con la selección española. Oye, la verdad que la mirada perdida de Cavendish es una imagen potentísima, ¿eh? Potentísima. Sí,
lo ha dicho Quique, se parece mucho a la de Enric Mas. Sin ganas de hablar, sin ganas de decirle prácticamente nada a nadie, con la mirada puesta en el horizonte. Y es que yo creo que había puesto muchas ilusiones en su última temporada para llegar bien a este Tour e irse de esta manera es durísimo para él.
Se ha estabilizado la ventaja de los tres de arriba porque esto no para, esto no frena en los 2 minutos y medio. A falta de 55 y medio.
Y por cierto, es el Tour de los últimos años en el que menos abandonos ha habido en las 8 primeras etapas. Tan solo en las 8 primeras etapas, tan solo 5.
Bueno, sí, pues también eso tiene que ver
por culpa del recorrido, ¿eh? También, como
eso
decía
tiene que ver País Vasco, sí.
Es la mirada perdida de Cavendish de un tío al que se le acaba. Porque claro, ahora dirás, vendrá a la vuelta. A la vuelta no va a venir Cavendish.
No,
ahora apurará 15 días para ponerse a tope para el Mundial de Glasgow. No. Estaba para esta carrera, para superar a Merckx. Está este año en Astana corriendo para eso.
Ayer le sobraron 40 metros, ¿eh?
Sí, él dijo que se le había, Oscar, que se le había estropeado el cambio, que no le había bajado una corona más y que por eso no pudo ganar. No sé si fue un poco de cara a la galería o que simplemente no tuvo fuerzas, pero él esgrimió ese argumento en la línea de meta.
Bueno, no tiene por qué mentirnos, ¿no? Ya tiene bastantes años como para andar con esas tonterías. Realmente hay que creerle. Y por otro lado, esta imagen para mí sí que es la leche. Ayer nos decía Alberto, ¿no?, que había estado con Vinokurov, o que Vinokurov había dicho que aquí venían al Tour de Francia a intentar hacerlo todo y ganar todo con Cavendish. Pues este equipo ahora queda en pelotas completamente.
Vete a ver con quién se ha enganchado Cavendish, porque es posible que se haya enganchado hasta con un compañero, ¿eh? Es que no lo descarto.
Yo he visto antes a Pello Bilbao discutir con un corredor del
Total, ¿no?
Del Jaico Lula.
Ajá.
No sé, yo me imagino, normalmente que esto es más detrás, despistado, y es que es tan despacio que tuvo que caer directamente con el hombro. Es que no he hecho ni el brazo.
Es que no hay más armadura que el maillot. O sea, cuando te estampas, no hay protección de ningún tipo.
Tú si ves la caída, puedes colocar el cuerpo, echar las manos. Cuando ya directamente impactas con el hombro, que es para romper la clavícula lo más fácil, es que no cuentas con ella. Y a tan poca velocidad, yo creo que lo típico, vas charlando, vas hablando y de repente se te caen delante y te vas al suelo.
Espérate, que lo mismo le devolvemos a Jarry el break, Ángel García.
Y el que pueda que te explique el tenis, porque yo no puedo, Eri. Llevaba 10 puntos consecutivos con su saque, todos los que se habían jugado Jarry en este segundo set, y le ha hecho 3 seguidos al Alcaraz. Lo que es lo mismo, se ha puesto 30-40, bola de break. Vamos a ver qué tal está sacando Jarry, que de momento está conectando muchos buenos primeros. Eso es lo que consigue, buen revés de Carlito. La derecha de Jarry es buena, se intenta defender al Alcaraz, sube a la red Jarry. Uy, esa bola yo creo que se ha ido. Yo creo que se ha ido, la va a pedir, pero yo creo que esa bola se ha ido. Lo que es lo mismo, llegaría el break de Carlitos Alcaraz, pondría el 3-2 a su favor, en contra. Pero pasaría de un 0-3 a un 2-3 y sacaría para el 3-4. ¡Ah, no! Ha besado la línea.
¡Ahí va!
Ha besado la línea. Se repite el punto porque ha besado la línea. Así que sigue. No, le dan el punto a Jarry. Mira, está protestando Alcaraz, porque claro, él dice que evidentemente si no grita out, él la intenta poner en pista. Claro, él oye el out y entonces no sigue jugando el punto.
Vaya.
Pero bueno, el juez ha decidido que a esa bola no hubiese llegado Carlitos y ha decidido darle el punto al chileno.
Estoy empezando a pensar que no le doy mucha suerte a Alcaraz. No sé si ir o no
sí,
ir.
La
o...
verdad que.
Está dando,
no vamos muy allá.
Me está dando un poco de cosa. 52.800 para meta en el Tour de Francia. 2.27 para los tres hombres cabeza de carrera desde el kilómetro 30, que son el francés del Arkéa, Anthony de Laplace, el francés del Total Energy, Anthony Turgy, y el belga del Soudal Quick-Step, Tim de Klerk, que seguramente hoy no tiene mucho que decir Fabio Jakobsen, no, en la llegada, y por eso ha preferido ir por delante y darle representación a su equipo por si acaso. La fuga era buena en la fuga del día.
Aunque estuviera bien, Eri, no es un final en absoluto para él, pero ya vimos que al final ayer no se metió en el sprint. Estuvo delante, pero llegó decimoquinto, y eso quiere decir que la caída que sufrió, que le dañó el costado derecho, es importante y que de momento debe dejar pasar los días para intentar volver a luchar por una victoria.
Tendrá que ir poco a poco después de ese accidente, de esa caída que sufrió en el controvertido y complicado último kilómetro en el circuito de Nogago, en el Pol Almagnac, donde terminó el segundo sprint de este Tour de Francia, la victoria más limpia y menos contestada de Jasper Philipsen, que es el que ha ganado todas las llegadas masivas de lo que llevamos de Tour de Francia. Y aquí seguimos en el sube y baja, parece Galicia esto, Capitán Alañá, 51.800, hay una cota dentro de unos 10-12 kilómetros que no puntúa, pero que es tan cota como las dos de cuarta que nos quedan.
Sí, incluso un poquito más que las dos de cuarta que nos quedan. Tiene unas pendientes que están pues por encima del 6, del 7% en algunos puntos. La verdad es que las dos de cuarta que quedan también se las traen, porque hay una que tiene rampas del 8 y del 9%, aunque es cortita, porque no tiene más que un kilómetro 300 metros. Se puede hablar prácticamente de pequeños muros. Y la otra, la que está más cerca de meta, también son kilómetro 200 metros de ascensión, con un 5,5% de pendiente media. Te quiero decir, o quiero decir a quienes nos escuchan, que esas dos que están en los últimos 17 kilómetros de carrera pueden hacer mucha pupa, pero lo que viene antes es lo que va a hacer todavía más daño con el calor que están sufriendo, 30 grados de temperatura ambiente, que a nivel de asfalto pueden ser 34-35, pero también, todo hay que decirlo, con el desnivel, que antes decíamos que era de 1.784 metros positivos, pero que, contando lo que se desciende, es de 3.300 metros, todo ello condensado en esos 70 últimos kilómetros de carrera, de los que ya nos hemos comido 19.
Y Eri, yo creo que el Jumbo Visma haría muy bien en endurecer en esas cotas de cuarta categoría y en las no puntuables para intentar castigar las piernas de Jasper Philipsen. Yo creo que es demasiado duro para Philipsen, pero viendo el estado de forma en el que está y las clásicas de primavera que hizo, en la que superó, pues mira, por ejemplo, en A Través de Flandes, que es esa carrera que tiene tramos de este rato y que tiene subidas, ganó este año, así que es un ciclista que ha mejorado mucho. Pero Van Aert, yo creo que si quiere eliminar a Philipsen, tiene que poner a trabajar a su equipo para que el belga llegue un poquito castigado.
Alberto, que gane cualquiera menos Philipsen, que hizo el guarro ayer y hace unos días.
Pero además,
estoy de acuerdo.
Además, Quique, pero qué llegada es esa. Si me dices que puede ganar Pogacar y Philipsen también, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿Es tan dura o no es tan dura?
Es muy, a ver, Óscar, estos son 700 metros, yo creo que al 6 y pico%. 700 metros. Y con la curva anterior, que yo creo que hace que la inercia que puedan traer se pierda.
A mí no, sí, me, da creo que... Phillips, no sí, me da la, para Phillips, no me da para Phillips a mí, ¿eh?
La curva está materialmente en la entrada del último kilómetro.
Bueno, pues veremos. En el juego que estaba en liza en Wimbledon, al final le dio la vuelta a Jarry. Me da la sensación, Angelito, que esa bola ha sacado del juego, y vete a saber si del set, espero que no del partido, a Carlitos Alcaraz.
Y te voy a decir por qué tenía razón, Eri, porque lo he dado para atrás a la tele y el out se oye clarísimamente antes de que golpee Alcaraz.
Y él estaba en el sitio y armando brazo.
Eso es, y hay que repetir el punto, porque ese out evidentemente te molesta y hace que tú falles tu golpe. El juez lo que ha interpretado es que Alcaraz había fallado el golpe sin que nadie le molestase y por tanto, al haber entrado la bola, le dan el punto a Jarry. Bueno, pues lo que había que haber hecho es haberlo repetido, porque el out llega antes que el golpe de Alcaraz y evidentemente...
Tiene globo, ¿eh? Tiene globo Carlitos, sí, ¿eh? Sí. Pocas sí, veces le he visto yo tan mosca.
Pocas veces se enfada con el juez de silla, muy pocas veces he visto yo a Carlitos hablar con el juez de silla, y esta ha sido una de ellas en la que estaba continuamente diciéndole el out, como que le había molestado el out del juez de silla antes de ejecutar el golpe. Y efectivamente, si tú lo ves en las imágenes, el out llega antes de que Carlitos ejecute su golpe.
Pues
pero bueno,
a ver si lo canaliza en rabia para sacar esta situación es. Adelante. Bravo, ya si palmamos este set al saque... Casi vale más dejarlo para sí. El tercero.
1-4 de momento para Jarry, que de todos modos está jugando realmente bien y se merece de momento lo que está haciendo. Mira, otra vez muy agresivo sobre el segundo saque de Carlitos, atacando mucho el segundo saque de Carlos Alcaraz, Nicolás Jarry. Así que 0-15 para él, y ahí veréis en televisión que os recuerdan que está en el mejor momento de su carrera. Tiene 27 años y acaba de firmar el mejor ranking de su carrera, es el número 28 del mundo.
Bueno, pues como nosotros, que estamos en el mejor momento de nuestra carrera... Sí.
Estoy, Eri, viendo una imagen un poquito preocupante porque en la línea de meta se ha desvanecido una joven que estaba viendo la carrera. Afortunadamente están ya aquí los servicios de emergencia, la ambulancia. Yo creo que es un golpe de calor. Ahora está recibiendo con un abanico un poquito de aire, pero es que hace mucho calor, 34 grados ahora mismo aquí en la línea de meta. Al sol es bastante más y esta chica se acaba de desvanecer, pero ya te digo qué tranquilidad, porque está atendida, está bebiendo un poquito de agua y parece que se va a quedar todo en un susto.
No es el primero que verás, Alberto. No es ya. El primero que verás, porque es que hace mucho calor y la gente pasa ahí mucho tiempo, ¿eh? Porque la gente va, la caravana... Y el cachondeo y los regalos, y la gente pasa mucho tiempo a temperaturas muy altas a veces en esta época vacacional de julio en el país vecino. 48.600 para meta, 2.24 manejan en cabeza de la Place Trulli de Clerc. Con respecto al pelotón, a Carlitos Alcaraz le tenemos sirviendo para intentar poner el 4-2 para Jarry. El primer set cayó para el murciano en Wimbledon y estamos a 3 minutos de que empiece la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Espósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
La sintonía de COPE GP de la Fórmula 1 en la cadena COPE.